Pues vamos a abrir por favor en Isaías capítulo 1. Isaías 1, la vez pasada vimos como una vista muy general de la situación. El libro de Isaías abarca el reinado de cuatro reyes de Judá. Durante ese tiempo cae el reino del norte, el reino de Israel. Desde un principio fueron ya abandonados a idolatría. Un profeta que es contemporáneo con Isaías es Oseas, otro es Joel, por ejemplo, que cuando lees el profeta Joel dices, ah, pero está hablando proféticamente de los asirios, una invasión de langostas que se suben en las paredes, se meten donde quiera, que no tienen miedo, y está Joel hablando de lo que va a suceder en Israel, en el reino del norte. Y sí, llegan los asirios y transportaron todos los que sobrevivieron y a tierras muy lejanas. Eso era la costumbre de los asirios, y trajeron gente de lejos a vivir ahí, la idea siendo que así cada uno su único punto fijo ya no tiene raíces en su tierra, y tiene que, y por el paganismo de la era, tú sirves a los dioses locales. Entonces de ahí empiezan los samaritanos, porque dicen, pues aquí el dios local es Jehová. Entonces ellos empiezan a, según su manera, a servir a Jehová. Pero de ahí está ya la contienda entre los judíos y los samaritanos. Pero eso tarda mucho para desarrollarse. Mientras, cuando cae Israel, sigue el reino de Judá mucho tiempo más. Y ya es un espacio muy chiquito, rodeado de gente que no le importa las promesas que Dios hizo a Abraham, no le importa la historia de José en Egipto, no le importa los 10 mandamientos y Moisés, y no les importa que la columna de fuego o lo que era el tabernáculo, no han leído los salmos de David, no saben lo de Goliat, por ejemplo. En Egipto tienen mejores dioses, en Babilonia tienen mejores dioses, porque mira la riqueza y el poderío de esos imperios, ¿no? Entonces, eso es un pedacito, es una mancha en el mapa. Ves que los mapas luego tienen morado y amarillo y naranja y verde y así, y esos son los diferentes, pues es una manchita en el mapa. Y si tú eres un imperio como Egipto o como Babilonia o Asiria, ves esa mancha y quieres hacer esto, y ya que todo sea del mismo color que es tu reino. Entonces, durante el tiempo del libro de Isaías, esto es lo que viene. Enemigo número uno es Asiria. Están pagando tributo en parte, pero hay contienda realmente entre Egipto y Asiria. Durante el libro de Jeremías, por ejemplo, Dios les dice, no vayan a ir a Egipto, porque es una falsa confianza. Egipto no les va a poder defender contra Babilonia. He entregado los reinos del mundo a Babilonia. Entonces, y desobedecen, se van los que escapan de la caída de Jerusalén, se van a Egipto, y ahí les alcanza el rey de Babilonia. Entonces, todo esto abarca casi 60 años lo que leemos en Isaías, pero no es una crónica de los tiempos de esos cuatro reyes. Si tú quieres saber más de eso, tienes que ir a Crónicas y Reyes y leer acerca de Usías y Acaz, Jotam, Ezequías y todo. Es muy interesante lo que sucede. Y de repente estás leyendo en Crónicas acerca de Ezequías y llega Isaías a hablarle. Dices, Isaías, ¿qué haces aquí? Pero era lo que está pasando. Uno es la historia de esos tiempos, y aquí es la visión que Dios le dio a Isaías acerca del futuro que viene. Entonces, en esta parte, los primeros 5 capítulos están planteando el problema que es de Judá, su idolatría. Están viendo lo que está pasando en el norte y ellos empiezan a inclinarse también a idolatría. Usías fue buen rey. Su único fue, él fortaleció el reino, edificó torres, hizo buenas cosas, buscó a Dios, y en un momento de estupidez se envaneció y se enalteció y quiso ofrecer incienso como si fuera levita en el templo, y Dios le da lepra. Entonces, ni por ser rey, el mismo rey es rey porque Dios le hace rey, porque la ley de Dios le hace ley. Y no hay un momento que tú puedes decir, pues yo tengo tantos seguidores en Twitter, yo tengo tantos amigos en Facebook que ya nadie me puede tocar. Entonces no hay un momento para eso. Y Usías muere leproso. Entonces en capítulo 6 es la visión de Isaías en el año que murió Usías, que es cuando Dios empieza a hablar a Isaías. Ahora, probablemente esta primera parte, porque habla de ciertas cosas que vienen en el futuro, pero también es parte del pueblo lo que pasó en Israel. Entonces, están llegando a encoger el reino del norte durante ese tiempo, pero es probablemente escrito más bien como un resumen de todo. Entonces vamos a dar lectura aquí y llega a capítulo 6 a esa visión que Isaías tiene de Dios en el templo. Otra cosa es interesante, pues él no era levita, no era sacerdote, entonces él tiene una visión que el templo está abierto y el lugar santísimo está abierto y él está viendo lo que es en el cielo, lo que simplemente es una, siempre quiero decir butaca, maqueta. Lo que es el templo de Salomón en Jerusalén es una maqueta de la realidad de Dios, o sea, representa las dimensiones y los ángulos y los puntos de vista, dónde estarías tú en medio de todo eso, representa algo. Y como vimos en Levítico, por ejemplo, y en Éxodo, cuando construyen el tabernáculo, que en efecto Dios está diciendo, el narrativo que cada sacerdote va a tener, están persignando el piso del tabernáculo. Cada que entra, lo primero que hacen es, entonces llegan aquí, queman el incienso, empieza a quemar y así, llegan así. Luego regresan y hacen así. Y en el piso del desierto de Sinaí, ya sus pisadas han trazado una cruz en el piso del tabernáculo. O sea, ahí está. Y es como en Pascua igual, toman una rama de hisopo, mojan eso en sangre del cordero de la Pascua y hacen así en la cabeza y los postes de las puertas. Y en efecto, trazan una cruz en las puertas. Y tardó milenios para que eso fuera algo que pudiera alguien reconocer. Entonces, como hemos mencionado, y lo irónico fue, un pagano romano junto a la cruz ve lo que generaciones de israelitas no captaron. Y cuando está sucediendo no se dan cuenta que es Pascua, ahí está el Cordero de Dios. Y la muerte pasó sobre nosotros y cayó en él. Entonces, eso viene en Isaías 53 también. Entonces, entre todo eso, la primera parte del libro es todo acerca del juicio que viene y el problema. Y el problema es que, y eso es lo que él viene haciendo, es diagnosis y prognosis del enfermo. Entonces, aquí da diagnosis del enfermo y cuál es su prognosis. O sea, que no se va a alivianar. Okay. Se va a empeorar y se va a morir el paciente. Pero lo que viene en medio de eso es capítulo 7. Después de capítulo 6, que Dios dice, ve y háblales, pero ¿sabes qué va a ser para su destrucción? Se van a endurecer más. Y eso es algo muy difícil para nosotros. Cuando tú empiezas a ofrecer esperanza en Cristo a una persona y se endurece más. Y dices, ¿qué onda contigo? Vean la Biblia, es la naturaleza humana y muchas veces tienes que perder más o perder todo para que redención llegue a tu vida. Entonces, capítulo 7 es acerca de Emmanuel. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo, su nombre será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. En medio de todo este terrible juicio y los van a destruir, la casa será desolada y van a quemar todo y va a ser horrible, Dios con nosotros. Y dices, ¿qué? Pero eso es lo que viene en Isaías mucho. Cuando lees en Isaías 53, es entre diferentes cosas. O sea, este pueblo se está endureciendo. Este pueblo se mofa de mí. Este pueblo es así, así, así. Y aquí mi siervo, y nadie le cree. Y mira lo que le pasa. Isaías 53. Y luego pasas a Isaías 54, y es consolación para su pueblo. Entonces es eso, la redención llega como una navaja tan cerca a nosotros, pero está rasurando todo encima. Ok, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces está diciendo que los que viven en Judea y Jerusalén tienen menos inteligencia que un buey o un burro. Es un poco tajante, ¿no? Su manera de, pero es su diagnosis. Y cuando lees en Efesios 4, lo hemos hecho, si estabas aquí cuando estudiamos a través de Efesios, a partir de Efesios 4:17 dice que ya no andemos como los demás gentiles en la vanidad de su mente. Okay, y entonces habla de endurecimiento de corazón que produce ignorancia de Dios, que produce vivir sin esperanza, ajenos a la vida de Dios y sin Dios en el mundo y todo eso, y entonces entregarnos a cualquier otra cosa que parece simular vida, porque estamos muertos en delitos y pecados, capítulo 2 de Efesios. Entonces capítulo 4, no andes en eso, porque ya no estás muerto en delitos y pecado. Dios te ha dado nuevo corazón, entonces no vivas como si tu corazón todavía fuera endurecido, que todavía tú no entendieras, que todavía no te amaneciera, ¿no? Teniendo la mente entenebrecida. Entonces, cuando ves eso, ves la unidad en la palabra de Dios. Está dando un diagnóstico aquí, que está dando acerca de los gentiles, que no les gustó mucho a los judíos cuando Jesús lo decía y cuando Pablo lo decía, que la misma salvación para el judío que para el no judío. Porque no, ellos necesitan más salvación porque están más perdidos. Entonces en Isaías dices, no. Y es peor porque es mi pueblo. Okay, estos son su pueblo y tienen muchas generaciones de tener la palabra de Dios escrita y conservada para poder estudiarla. Dice en Deuteronomio, dice, no, tú no vas a escoger un rey para ti, sino el que yo te indique. Y él con su mano va a escribir, así copiar la ley en un libro para que lo tenga junto a él, y leer en ese libro todos los días, por eso tu devocional. Entonces, va a tener una copia de la ley con él. Él no va a tener abogados, él va a ser abogado. Él va a poder abogar por la causa del pobre, el huérfano y la viuda, porque estudia él la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer el rey. Entonces llegas y lees en los Reyes y en Crónicas, y el rey Josías, que cuando era niño, empieza a buscar a Dios ya de adolescente. Entonces otra vez tenemos eso, que la idea, ¿no?, de que pues uno no puede empezar a vivir seriamente y hacer algo responsable hasta como los 30 años. 30 es el nuevo 15. En la sociedad. Antes, a los 15 años, ya tenías que tener un trabajo, tener los estudios, estar haciendo cosas. Tus 15 años como muchacha era para poder ya estar casándote. Ahora pasan otros 15 años. ¿Y qué hace la niña en ese tiempo? Pues se compra zapatillas de Barbie o no sé qué. Pero, ¿y qué hace el muchacho de 15 a 30? Aprende a esquiar, aprende a hacer esto, viaja. O sea, dices, pero eso realmente no es vivir. Eso no es vivir. Entonces, es eso. Tenemos la expectativa ya tan bajísima y no somos más maduros o más inteligentes que generaciones anteriores, sino más estúpidos, porque perdemos la mitad de nuestra vida en niñadas. ¿Te das cuenta? Tienes 35 años de tus 70 ya gastados en ¿qué? Jugar con muñecas, ya seas hombre o mujer, pero juegan con muñecas. Entonces, bueno, ya me despeché, ¿verdad? Pero esa es la situación. Cuando de repente abres el libro de Isaías y otros de los profetas, te das cuenta, oye, ¿dónde puso sus cámaras? Conoce mi fraccionamiento, conoce mi escuela, conoce mi oficina, etcétera. O sea, está echando un lente a lo que actualmente vivimos, entenebrecidos en nuestra mente, lejos de Dios, ajenos a la vida de Dios. Esa es la sociedad, las opiniones que hay, los puntos de vista que hay, el sistema de valores que están en lugar, lo que se puede decir públicamente y lo que no se puede decir públicamente. Intenta decirlo. Okay. Entonces, y verás lo que empieza a suceder. Te empiezan a sesgar. Si eres actor, si eres político, si eres alguien importante, te empiezan a sesgar y termina todo. Simplemente por haber dicho Jesucristo. Si dices Jesús, pues eso lo estás viendo como gurú. Pero decir Jesucristo lo estás colocando en la historia como parteaguas. Y eso no está permitido. Okay. Hablar de Diosito, pues desde un T-8 hasta un licenciado en filosofía lo está haciendo. Okay. Pero hablar de Jesucristo ya es de una figura histórica, profética, que cambió la humanidad. Entonces eso ya pone en riesgo muchas cosas. Entonces está bien hablar de el ser supremo que yo le llamo Dios y todo eso, pero empiezas a decir Jesucristo y tienes problemas. Entonces nuestros días son marcados con la misma problemática que vemos en el libro de Isaías. Entonces, creo que sí es útil. Entonces, el buey conoce a su dueño, dice Dios, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y luego habla como que dice Dios, bueno, me voy a calmar, ya no voy a ser tan recio con ellos. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. No es muy atraccional. Normalmente en las iglesias hoy no es tanto misional, sino atraccional. No es tanto ir a donde está la gente sin Dios, sino ver si alguien quiere venir a comprar lo que vendemos, pero aquí estamos siempre cuidando el changarro. Entonces, aquí es, o sea, eso no es atraccional. O sea, no puedes decir, a ver, hijos depravados, vénganse aquí, yo les voy a predicar el evangelio. Inténtalo. Ok, pero otra vez tenemos que recordar, aquí Isaías está hablando a una cultura que tiene milenios escuchando a Dios, desde Abraham. Tienen parte de su tradición, son descendientes de Noé y lo saben. Saben del juicio de Dios en el diluvio. No es un mito para ellos, es historia. Okay. Entonces es como Cristóbal Colón. Ajá, y Noé atravesó los mares en su arca y llegó el arca en el monte Ararat, así, y dices, eso es historia para ellos. Entonces, cuando lees lo que dicen los profetas, ahora sí no estás hablando a nuestra generación que es totalmente ignorante de la palabra de Dios. Estás hablando a gente que acerca de lo que han leído en el periódico, lo que han escuchado desde niños, es el abecedario cultural de ellos. Los niños estaban aprendiendo los salmos, como que esto, Morelos, Hidalgo, etcétera. ¿Quién? Iba a decir Vicente Fernández. Uno de estos. Entonces son figuras históricas para ellos. O sea que entonces en ese tiempo podían hablar de, y había gente que podía decir, pues mi tartarabuelo, mi bisabuelo, y entonces era de este tiempo, o sea, los bisabuelos de David, ¿no? Y lo que era Boaz y Ruth en el libro de Ruth. Y no muy lejos de eso, o sea, Rahab, que Naasón y los descendientes de Judá que van en el éxodo por el desierto y los que son parte de la conquista y el jefe de la tribu de Judá en la conquista se casa con Rahab de Jericó. Es una antepasada de David. Entonces, cuando llegas a eso, David no está tan, tan lejos de eso. Son 300 años en el libro de Jueces. Pero son, ¿qué? Cuatro o cinco generaciones. Entonces, cuando llegas a David, no estás muy, muy lejos de la conquista y de Josué. O sea, eso no es, pues así que los picapiedra y quién sabe, y no se describía en caricaturas, sino realmente en representaciones históricas. Que gente dice, no, pues ves este viejito, él es bisnieto de. Entonces, cuando llegas a Isaías, esto está todavía fresco. Salomón no es algo así de la antigüedad para ellos. Es historia reciente. Y la sabiduría de Salomón y la idolatría de Salomón y las consecuencias las están viendo cómo están llevando fruto. Entonces Isaías habla muy directo, Ezequiel lo hace, Jeremías lo hace también, Los que no hablaron tan feroz y tan directo eran como Daniel, pero ellos tenían que aguantárselas en fosas de leones. Entonces siempre hay un precio que pagas cuando hablas de parte de Dios, cuando eres profeta. ¿Okay? Entonces, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, están pagando tributo a Siria. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extranjeros. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. O sea, sus muros y sus torres y el templo de Salomón y toda esa gloria y todo lo bonito y la voz de los cantores levíticos alrededor del templo en diferentes horarios. Pero ya es como una chocita, es una cabañita, es para sombra del cuidador de una viña o de un melonar. O sea, todavía lo baja de categoría un poco más. O sea, puedes comprar de los viñedos del Chile, de España, pero ¿quién te vende agua de Milón de España? Entonces, en un melonar, dice, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y si el Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Eso es una referencia cuando en Romanos Pablo está diciendo, después de Romanos 8, nosotros los gentiles quedamos muy contentos. Decimos, mira, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito, o sea, yo amo a Dios. Eso quiere decir que Él ha estado obrando en mi vida para no ser uno de estos hijos de maldad y entregados y etcétera. O sea, yo amo a Dios, eso es un cambio que Él obró en mi vida. Y entonces todas las cosas, Él soberanamente está llamándome, juntando y cerrando el camino para que yo vaya hacia Él. Y así, entonces, ¿qué diremos acerca de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra? Llegas al final de Romanos 8 y dices, ay, qué lindo, creo en Dios, Dios es bueno, mira lo que Él hace. Entonces, pero alguien que ha estado poniendo atención a toda la Biblia dice, bueno, entonces, ¿qué con los de Israel? ¿Qué es todo esto de milenios de historia y las promesas con Abraham, Isaac y Jacob y el Éxodo y el arca y los sacerdotes y los sacrificios y tantos altares y todo eso? ¿Qué de eso si finalmente iba a ser Cristo? O sea, ¿por qué hizo todo eso con la nación de Israel? Bueno, entonces ya va explicando y que hay un remanente. Y eso es lo a eso se refiere Pablo, de que no todos los que son descendientes de Abraham realmente son de acuerdo con su fe. Bueno, aquí tenemos parte del problema. Entonces, el problema es que somos pecadores. Y en tus mejores oraciones de entrega y consagración y humillación y pidiendo perdón, en tus mejores vuelos de adoración y gratitud, y cuando estás teniendo de reojo, aunque sea así, un vistazo de la gloria de Dios, eres pecador. O sea, necesitamos vernos así. Muchas veces creemos que pues como que ya no me pasa como antes, como si el pecado fuera como fumar, ¿no? Pues como ya no fumo, porque a muchos cuando fumaban antes, ahora cuando huelen cigarro les cae re mal el olor de cigarro. Entonces, crees que pues ya no soy pecador, ya dejé de fumar, entonces ya el olor del pecado me cae mal. Fíjate que no, ¿verdad? Fíjate que no. El chisme sigue siendo tan interesante como antaño. La envidia produce el mismo rubor en tus cachetes que antes. ¿Ok? Entonces es eso, ¿no? Entonces el problema es que somos pecadores. Entonces aquí está dándonos su diagnosis. Dice, príncipes de Sodoma, ya no, o sea, eso es muy ofensivo porque son los príncipes de Judá. Algunos de ellos, o sea, el mismo rey es descendiente de David, el amado de Dios, el que tiene un corazón como el mío, dice Dios. Entonces estos descendientes y de la familia de David, sí, pero Jesús también fue descendiente de estos reyes, y uno de ellos es Acaz, que dio permiso y hasta orden de poner incensarios a todos los dioses, menos Jehová, en cada esquina de Jerusalén. Él empujó la nación a su tragedia histórica, la destrucción, la primera destrucción de Jerusalén. Entonces imagínate, y él fue un antepasado de Jesucristo, de José y María. Ouch. Pero así es. Y Jesús no se espantó a tomar ese linaje. Decir, sí, yo vengo como hijo de David, pero para llegar yo, atravesaron otros que no son tan dignos como David. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso nos tiene que reubicar. Tenemos que darnos cuenta que Dios es tan bueno que muere por nosotros en una cruz. Y somos tan necesitados pecadores que solo la muerte del Hijo de Dios sería suficiente para sacarnos del hoyo del pecado, nada menos. O sea, tan grande precio porque tan grande deuda. ¿Okay? Entonces, pero lo quiso hacer por el puro afecto de su voluntad, por el gozo puesto delante de él, lo que hemos estado mencionando muchas veces. Entonces, príncipes de Sodoma, antepasados de Jesús, de José y María, de Pedro, de Natanael, de Felipe, de Saulo, de Tarso, de Bernabé, son sus antepasados, y produjeron niños y nietos que algunos llegaron a ser profetas y apóstoles. Así es, eso es la gracia de Dios obrando a pesar de y en contra de el pecado humano. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Eso me irritaría. O sea, te gustaría, o sea, si eres bien americanista, te gustaría decir, ahora todo, ¿cómo le dicen a los que son de Guadalajara? Pero aparte de eso, luego combinan colores, como el blanco y azul y demás. En los rojiblancos, ¡ay! Dios ama a los rojiblancos. Y tú como americanista estarías así. ¿Acaso hay uno aquí? Dime para que lo golpee. O sea, Dios está diciendo, a ver, pueblo de Gomorra, y ellos están, o sea, de Jerusalén podías mirar hacia el Mar Muerto y decir, Gomorra desapareció hace mucho tiempo en el juicio de Dios. Dios está diciendo, estás destinado a destrucción. Eso es lo que está diciendo. Es muy fuerte su diagnóstico. ¿Para qué me sirve? Versículo 11, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado, estoy de holocaustos y carneros, o sea, lo traigo hasta acá. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, vienen a ensuciar mi patio, a tirar basura, a hacer un escándalo. O sea, Dios está, ¿qué, chamacos? O sea, está pintando un dibujo de sí mismo que no es lo que ellos querían encontrar al llegar al templo en su tiempo extra. El Monte de los Olivos es todo es un cerro muy largo y tiene tres cabezas. Al sur es el Monte de Ofensa y es donde Salomón construyó un templo para el Dios de su esposa, que fue la princesa de Egipto. Entonces hace un Dios para ella, otro para Moab. Entonces hace como un complejo cultural allá, rescatando las tradiciones de sus varias esposas. Entonces ahí está, es el Monte de Ofensa. Entonces, qué interesante que eso. Entonces tú sales así, el sacerdote sale del templo después de quemar el incienso, alza sus manos y da la bendición. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Pero el sacerdote está mirando enfrente el monte de ofensa y está subiendo humo de eso, el templo también. Y la gente dice, vamos, si nos apuramos, llegamos al servicio de allá, a donde tu tía, o a donde tu tío, o con tu cuñado, o con mi consuegro, y así. Entonces, desde Salomón, ¡pum!, se partió en dos el corazón de una nación. Estaba dividido, sirviendo a Dios y a los ídolos. ¡Pras! Y el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Empiezan a perder fuerza política, empieza la economía a sufrir, empiezan sus enemigos al norte, los asirios, y los enemigos al sur a invadir y controlar y mover más la vida de una nación. ¿Por qué? Porque su corazón ya está dividido. Entonces, ¿para qué me sirve? Dice Dios. Yo no necesito eso. Tú lo necesitas. Tú necesitas un sustituto. Eso no es mi alimento, eso no es un banquete para mí, es un sustituto para ti. Pero cuando alguien cree que no necesita un sacrificio en su lugar, que no necesita redención, lo que trae entonces es una ofensa para Dios. Es un banquete cuando Él no tiene hambre. Si yo no como eso, yo no bebo eso, me choca. Tú necesitas el sustituto. Yo no necesito la sangre de borregos. Versículo 13. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Ya no soporto. Ya no aguanto. Me choca. Ok. Entonces no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Nos damos cuenta que ya no le parece a Dios, pero ¿quién lo mandó a hacer? Él. Pero es eso, cuando el hombre pecare, traerá esto por su pecado. Pero ellos están diciendo, apúrate, apúrate, como quiera, aquí está. Y empujar esto hacia Dios y, ya, 1, 2, 3, por mí, mi familia, mi tío, mi tía, ya. O sea, era hacer esto y hacerlo muy espléndido, pero su corazón lejos. Y eso es más adelante lo que dice este pueblo, me sirve, me honra con sus labios y su corazón está lejos. ¿Dónde está? Enfrente, en el otro monte, el monte de ofensa. Qué fuerte la situación. Entonces, en un momento de nuestra vida, de tu existencia y de la mía, así hemos estado. Quizás haciendo las cosas buenas, religiosas, cumpliendo, bien sacramentados, como he mencionado, ¿no? Cuando a mí me bautizaron en la iglesia anglicana, es bautismo infantil, pero yo ya tenía 4 años, entonces me paré junto al bautisterio, que era una concha del mar de ese tamaño, y eso me fascinó y quería, así que, ¿me dan tiempo a explorar? No, párate, ok. Bien, y ya toma el agua y el hombre, espíritu, ya te vete en paz. Entonces ya estoy, no me quería bañar ni lavarme la cara para no quitar esto de la frente, porque es agua especial. Y fue un momento muy importante en mi vida, pero nadie me dijo qué representa muy bien, nadie me dijo el Evangelio, nadie me habló de Jesús en todo esto, sino de Dios. Entonces Dios para mí era una tina enorme de tapioca. Así que, ¿qué es? Pues no sé, dulce, pegajoso, sin forma, y ahí está, Dios. ¿Y? Pues a ir a la escuela, aprender a andar en bicicleta, aprender a nadar, seguir tu vida, y Dios como que, pues ahí está, pero ¿qué? Entonces, pero todos hemos pasado por eso, ¿no? De llegar a un fondo moral, que te das cuenta y dices, no planeé llegar a ser tan malvado, pero llegué a ser tan malvado. Y necesitas tocar ese fondo. Y para algunos el pozo es mucho más profundo que para otros. Unos es un charco y tocas fondo en el charco y dices, soy un vil pecador. Ok, ya tocaste fondo, qué bueno. Otros de nosotros usamos equipo de buceo para tocar fondo, con manguera de oxígeno y todo, así con el casco y ahí estamos y pasa Jack Sparrow en un barco y todo. Pero es eso, o sea, pero todos necesitamos llegar a eso y aceptar su diagnóstico y decir, sí, sí. Entonces, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, porque alzaban sus manos en el santuario o frente al santuario, si no son sacerdotes para orar, para decir. Entonces están, Dios, escúchanos. Y dice, no, voy a taparme los oídos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y yo me acuerdo, yo iba 4 años a un reclusorio y he tratado con alcohólicos, con drogadictos, con gente muy bonita, muy civilizada, muy sofisticada, más que yo, pero todos están en un fondo moral de maldad. En todo tipo de situación, he estado en mansiones y he estado en celdas de cárceles, he estado en hospitales, he estado y así, y digo, qué horrible humanidad, y toda esta amidad, una humanidad que si yo pongo mi dedo pulgar a su dedo pulgar, tenemos diferente huella, pero es humana, ¿ok? Y entonces veo de repente, digo, esta es mi carne y es depravada. Es mi carne y está en perdición. Y yo también. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hemos de vivir si Dios no interviene, si Dios no hace algo? Y a eso nos está llevando Dios aquí. Lavaos y limpiaos. ¿Pero con qué jabón? ¿Con cuánta agua? ¿Qué será necesario? Si todo lo que ellos hacían con los sacrificios y demás, Dios dice, lo odio. Estoy harto ya, por favor, cállense con su murmullo de oración, cállense. Y todos están, ¿qué hicimos? Así. Y Dios dice, aprendan a hacer el bien. Y eso es algo que encontré. Yo llegaba con una Biblia y una sonrisa y Jesús en mi corazón. Ah, pues es fácil para ti, Jaime, porque tú naciste bueno. Tú vienes de una buena familia. Fuiste a buenas escuelas. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué sabes tú realmente? O sea, ¿fuiste a la escuela conmigo? Entonces, ¿cómo sabes que fue buena escuela? Tú estuviste conmigo en mi kinder, tú estuviste conmigo yo solo en mi casa, en la tarde cuando no llegaban mis papás y tendría 7 años, y lo que eran mis preocupaciones, mis temores, mis imaginaciones, y tú estabas ahí. Entonces, ¿cómo sabes que era fácil para mí? ¿Cómo sabes que yo naciste bueno, que yo nací bueno? O sea, ¿cómo sabes? Pero lo que pasa es que vemos a alguien que ya más o menos la hace y pensamos que tiene como un talento natural para ser bueno. Y dice Dios, aprendan a hacer el bien. Y el Nuevo Testamento está diciendo eso constantemente. Y un texto clave para eso es, no os conforméis a este cosmos, a este siglo. Romanos 12:2. Sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, aprende, apréndelo. Por eso estudiamos la Biblia. No porque estamos aburridos en casa y no tenemos nada que hacer y no hay nada en tele. Es porque necesitamos que Dios nos enseñe a hacer el bien. No es un reflejo para nosotros. El patito sale del cascarón, nace, mueve su colita, hace cuac cuac, y si pasa un perro frente a él, le sigue y dice, yo soy hijo de un perro, y sigue moviendo su cola como pato y caminando como pato y diciendo cuac cuac, pero cree que es hijo de un perro, de un gato, de un humano, y así, porque eso es lo que hizo, eso es la impresión que llevó. Entonces, nosotros no tenemos eso, o sea, nosotros no podemos decir, ah, yo fui criado en la imagen y la semejanza de Dios, entonces yo debo de vivir y pensar y hablar y planear, imaginar y querer como Dios. Y no lo hacemos, sino lo contrario. El burro actúa siempre como burro. ¡Qué gran maravilla y sorpresa! Nunca se confunde de su identidad. El burro no va a un psicólogo. ¡Ay, no sé! Sé que es que me veo como burro, pero por dentro, el verdadero yo, soy un pelícano. Y el psicólogo animal está... ¡Ay, desde qué tiempo tiene estos sentimientos! ¿Alguna vez has soñado ser otra cosa más que un pelícano? Siempre un pelícano, ¿no? Siempre es un pelícano y, ¡ay, me encantaría volar así sobre el mar y pescar! O sea, y nosotros somos los que por dentro siento que soy esto y soy esto frustrado, soy un futbolista frustrado, soy un millonario frustrado, no, todavía no puedo sacar el millonario que tengo dentro de mí y sigo. Y todo lo que nos pasa, el ser humano es el único animal en el planeta que tiene esta confusión. ¿Quién soy? Porque no podemos como ver de dónde y replicarnos en eso. Y si lo vemos, lo crucificamos. Cuando vemos lo que es como nosotros, pero como debería de ser, no me reconozco ahí como que, ah, entonces hay que pararse así. O sea, yo venía al revés. Entonces, ok, veo lo verdadero en Jesús y lo clavo en una cruz y le escupo. Entonces tenemos un problema. Y el problema es que somos pecadores por naturaleza. Y por eso pecamos. No es hasta que peque yo ya me califico como pecador. Sino tarde o temprano voy a llegar a un fondo moral y tocar ese fondo y va a ser evidente a todos que soy pecador, que no tengo remedio, que no tengo corrección, que no hay reformación, que no hay mejoría, que estoy perdido. ¿Okay? Entonces, aprended a hacer el bien. No puedo. ¿Cómo me lavo? ¿Cómo me limpio? ¿Cómo voy a aprender a hacer el bien? Buscad el juicio. Romanos 3 dice, no hay quien busque lo bueno, no hay justo, ni aun uno, no hay bueno. No, todos a uno se han hecho inútiles. ¿Nunca has trabajado con alguien que es inútil? Que tú tienes que hacer todo por él, pero él paga, le pagan a él la misma raya que a ti. Entonces imagínatelo cuando Dios dice, y Dios dice en otra parte de la Biblia, y buscó alguno que se parara en la brecha, que dijera, yo defiendo este pueblo de la destrucción que viene, y vio Dios que no había ni siquiera uno. Entonces él se paró en la brecha. O sea, eso es lo que ve Dios cuando contempla a la humanidad. Entonces, ¿qué? Cuando dices esto, dices, ay, sí. Sí. Eso es lo que yo pensé para cuando yo era adolescente. Dije, ya entendí. Dios ve la humanidad, ve nuestras bombas nucleares y nuestras guerras, nuestros abusos y adicciones y estupideces, y Dios ya dijo, bueno, pues ahí los voy a dejar, voy a poner acrílico alrededor, una cápsula de acrílico, y yo me voy. Y se fue. Eso es lo que yo llegué a pensar. Dios existe, pero con mucha razón se fue. O sea, ¿quién juega junto a un hormiguero? Y entendí, y Jesús es el Hijo de Dios y lo crucificamos. O sea, tú y hoy vemos un chorro de gente agradecida con Jesús, ¿verdad? Entonces, yo así, eso es porque me faltaba una información. Dios ve esta situación de la humanidad, ve la infección y va y pide una transfusión de la misma sangre y se infecta y muere del pecado. Eso es amor. O sea, eso es lo que volteó todo. Dije, entonces Dios no nos dejó, no. Nos vino a salvar. Eso es lo que pasó en Navidad y Jesús en la cruz. O sea, digo, pues sí, y lo había leído y todo, pero como que ciego, la mente entenebrecida, el corazón endurecido, ajeno a la vida de Dios, ignorante por el corazón endurecido. Entonces es cuando empecé a despertar y darme cuenta. Yo crucifiqué a Jesús. Y mi temor que por eso se haya ido, era un temor lógico. Pero la gracia de Dios no anda, no maneja de acuerdo con esas expectativas. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pues ellos escogieron el versículo 9. Dice 19, es 20, perdón, estoy perdido, peor que los de Judá. Versículo 20, no quisieron y fueron rebeldes, o sea, persistieron en eso y fueron muertos a espada, y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos. ¿Cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? Qué terrible. O sea, cualquiera de ellos dice, vámonos, o cambia el canal. Dice, yo no, agarra el remoto, dice, vamos a ver cualquier otro programa y no este profeta Isaías. Este no me anima, eso no me hace sentir bien. Yo vengo de trabajar, me maltrataron, estoy cansado, ya me duele la cabeza, pongo la noticia y está el profeta Isaías diciendo que soy una ramera. O sea, ¿qué? ¿Qué? Uno trata de corretear el frijol y no me dejan en paz y ahora me viene a gritar este profeta. Llena estuvo de justicia. O sea, Dios se acuerda de lo que la gente ya no se acuerda. Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad. Pero ahora, los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, el que estaría defendiéndolos de sus enemigos, pero ellos se convirtieron en sus enemigos de Dios. Dice, ea. Tomaré satisfacción de mis enemigos. O sea, ¿qué está diciendo? Mis enemigos no son los asirios, son ustedes. Eso es muy fuerte, es muy duro. Entonces, nosotros llegamos aquí con el corazón tierno, quebrantado, arrepentido, agradecido con Dios, convertidos. Llegamos y decimos, pero no hay esperanza, y Dios dice, no, 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 pero yo voy a llegar y yo voy a estar entre ellos en su destrucción, yo voy a estar en ellos en su humillación, yo voy a estar en ellos. Y Jesús nace en uno de los peores momentos de humillación y quebranto de la nación de Israel. Y está un poco más lejos el tiempo de la aparición del Mesías, porque ahorita Israel se siente que puede. Tiene su sistema antimisil, tiene su sistema antiterrorista, tiene sus sistemas de seguridad, tienen un pueblo unido que va a luchar para mantener su libertad e independencia, no se van a dejar frente a alemanes, frente a árabes, frente a nada, saben defender, esta vez no va a ser igual. Pero la Biblia dice que cuando vuelve a suceder ya van a estar habitando sin cerrojos en sus casas, totalmente descuidados, en paz. Sin preocuparse, ese tiempo todavía no es. Y el invasor va a venir y Dios va a descubrir su diestra y los va a vencer. Entonces, está como que ves lo que tiene que suceder, pero está lejitos. Pero ya sabes, en el mundo de hoy todo cambia en un par de días, hasta en un par de horas puede cambiar. Pero ya entonces entendemos. Y lo que Dios está viendo aquí, mira, dice, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Interesante. Y eso es, tú y yo fuimos rescatados con juicio. Dios juzgó nuestro pecado en Jesús y fuimos rescatados con juicio. Entonces, en medio de lo más terrible, y por eso la tierra tembló y Jesús expiró y hubo eterna redención para los que creen. En medio del peor y más terrible juicio es donde está la más esplendorosa salvación. Entonces, los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, porque quemaban incienso a dioses que según vivían dentro del árbol y demás, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Cuando llegan los asirios y sitian la ciudad, tiran todos los árboles que hay en todos los cerros alrededor para ser en parte mecanismos de guerra para aventar piedras y en parte simplemente para quemar la leña. Entonces, lo mismo que ellos usaban para idolatría, los asirios lo destruían. Entonces, por eso en otras partes, como en Jeremías, dice, tus mismos amantes te van a quemar con fuego. O sea, ellos adoraban los dioses de los asirios para que esos dioses no permitieran que los asirios, o sea, somos del mismo equipo, los dioses de los asirios no les dejarán hacernos daño porque servimos, o sea, ya hicimos barbita y palanca y demás, entonces no nos permitirán ser destruidos. Y dices, tus amantes que tú quisiste tener, cuando yo te daba de comer y yo te protegía, tus amantes te van a quemar con fuego. Entonces está muy fuerte esto. Dice, seréis como encina a la que se le cae la hoja. Versículo 31, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, o sea, de momento que, puff, y yo me hace su humito, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, dices, no fue capítulo 1 como lo suficiente. Con eso ya sabemos que está duro, ¿ok? Y que la cosa está que arde, literal, o sea, como estopa. Entonces, empieza ya en capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 3 específicamente habla algo directo a las mujeres de Jerusalén que andaban bien preocupadas, iban sin falta a sus desayunos en Sanborns o no sé dónde, y dice, y en lugar de esto van a tener esto, en lugar de esto van a tener el otro. En capítulo 4, por ejemplo, siete mujeres van a echar mano de un hombre, ponnos tu apellido, quítanos nuestra vergüenza, ¿qué? Su viudez. O sea, de que ha pasado esto, que hombres murieron en guerra y no hay maridos. Entonces es vergüenza, es oprobio que si tu marido muere en guerra, Dios no estuvo con él. Entonces, o sea, otra vez las vergüenzas y la humillación. Este capítulo 3 y 4 trata con todo eso. Tus varones, 3:25, caerán a espada. En capítulo 4, las mujeres van a tener que hacer sindicatos para poder casarse y va a ser tan difícil. Y luego van a decir, o okay, que tú eres príncipe porque tienes un costal de maíz. Y él va a decir, esto no va a ser suficiente ni para mi casa, yo no voy a ser tu príncipe. Porque para entonces es interesante lo que sucede con la economía, todos esperan que el gobierno resuelva sus problemas y sus necesidades, porque es un pueblo que ya no busca a Dios. Entonces todos van a seguir buscando a un príncipe que les provea de comer. Estamos viendo lo mismo el día de hoy. Cualquier cosita que el gobierno lo resuelva, que el gobierno lo provea, ¿y de dónde el gobierno lo da? De lo que el pueblo le da al gobierno. Entonces, pero es así, ¿y quién está diciendo? A ver si Dios nos manda ayuda. Entonces, otra vez, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, buscan y buscan solución, todo menos con Dios. Ok. Capítulo 5 hace como una parábola de una viña, de que yo hice mi viña, pero produjo uvas agrias, entonces la voy a quemar y voy a volver a plantar. Y eso lo repite Dios en Hebreos, y para los cristianos hebreos, capítulo 6 de Hebreos, o sea, la tierra que no produce frutos va a ser quemada, para quemar toda la mala semilla con los abrojos y espinos y demás, quemar todo junto para poder sembrar en limpio. También lo menciona en Santiago, ¿ok? Otra vez, que cómo puede salir de tu boca agua dulce, agua salada, higos y también espinos. Entonces, Santiago es escrito a judíos, principalmente hebreos, obviamente a judíos también, y usa el tipo de ejemplos que ellos tendrían desde la antigüedad en los profetas. Ok, llegamos simplemente a versículo 1. De capítulo 6. En medio de todo eso, la situación al nivel humano es cada vez peor, cada vez más extraviado, cada vez más extremo, sin remedio, sin ni siquiera casi querer un remedio, como que no quieren reconocer su problema, no quieren reconocer el peligro. El burro conoce a su señor, el asno, su pesebre, etcétera, todo eso, pero este pueblo no entiende nada. Capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y tú estás imaginando como alas de algún pájaro con plumas y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo sabes que tenían plumas? Pues que no eran de murciélago. Pero ¿cómo sabes que no son como de mariposa? Dice, ¡ay no, son hadas, no! Son seres de luz, son espíritu. Entonces realmente no sabemos, o sea, es muy difícil describir lo que Isaías está viendo, está muy distraído porque ve los serafines, pero dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, todo este que ha estado hablando en 5 capítulos de qué terrible está la cosa y sin remedio y sin esperanza porque no me buscan. Entonces Isaías está viendo eso, toda la tierra está llena de su gloria. Imagínate, Isaías está hablando de un pueblo que no ve la gloria de Dios y viven en Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad donde David hizo su capital en Jerusalén, la ciudad que ha visto milagros, que ha escuchado la vibra de la voz de Dios, que ha escuchado profetas, que aquí llegó David, aquí estuvo Salomón. O sea, es esta ciudad y están, no ve, pero la tierra está llena de su gloria. Entonces hay un problema, estamos ciegos. Entonces, cabezas enfermas, corazones dolientes, llenos de llagas podridas, todo enfermo, todo infectado, no queremos nada, ofrecemos a Dios lo que no quiere y le negamos lo que sí quiere, que es nuestro corazón. Entonces el problema está creciendo. Entonces, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Simplemente están observando algo los serafines, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Que eso lo vemos en Apocalipsis, pero lo primero vemos cuando Dios desciende sobre el tabernáculo, lo vemos cuando Dios desciende sobre el templo de Salomón cuando lo dedican. La casa se llenó de humo. Entonces dije, ah, qué bueno que estoy aquí, lo voy a contar a todos. Voy a tomar una foto en mi smartphone. Y no, dice, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo Isaías? Yo acepto el diagnóstico de Dios. Yo acepto que yo soy uno de estos que tiene llagas podridas, cabeza enferma, corazón doliente. Yo soy uno de estos. Yo soy uno de estos que trae sacrificios, que trae sangre de toros y de machos cabríos y le ofendo a Dios, que quemo incienso y le arden los ojos y no le pongo alegría cuando hago esto. Yo soy uno de estos, dice Isaías. Yo soy así y habito de entre el más idólatra de Jerusalén y yo, ni a cuál ir. Eso, él acepta eso. Y el paso que tomamos hacia la salvación es cuando ya toqué fondo y acepto, y no digo, bueno, pero le voy a echar ganas, voy a saber que sí me levanto. Vas a ver que no, vas a llegar al fondo como el Titanic. Y es cuando llegamos a eso y decimos, y yo me vine aquí, nadie me empujó, nadie me sumergió, yo me hundí solito queriendo hacerlo. Yo hice con escopeta los hoyos en mi propio barco, yo me hundí. Entonces, cuando llegas a eso, dice, ay de mí, yo soy esto, yo soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo así, es una epidemia, es una infección, una bomba nuclear arregla todo el problema. ¿Quién oprime el botón? Todos están enfermos, está, dice, ni siquiera sabe qué es un botón. O sea, está tan mal la cosa, dice, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a poder hacer? Y voló hacia mí uno de los serafines. Eso sería que, ay, no va a doler mucho, espero. O sea, vuelve uno de esas criaturas hacia ti, que su voz clamando que Jehová es santo, hace temblar los quiciales de la puerta del templo, que son unos troncotes, son unas columnas así, y están vibrando, y así está cayendo yeso sobre ti, y está así, santo es Dios, no es nada más así, tú eres santo, santo, con guitarra. Está vibrando el piso, está cayendo yeso y Isaías está así. Ah, y viene uno de los serafines hacia él y no es una mariposita, no es una luciérnaga, es un ser viviente como vemos en Apocalipsis. Entonces viene así y dice, voló hacia mí uno de los serafines tendiendo en su mano un carbón encendido. ¡No! Tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. ¡Auch! Dijo. Y saca lágrimas. ¿Nunca te ha pasado así? Una vez estábamos con un fondue y era fondue de carne. Entonces con el tenedor que freías la carne aquí, hice así y lo metí en el queso y así. No, el tenedorcito tan delgadito. Ya no me supo la comida después de eso. Tenía la punta de la lengua y parte de mi labio. Así dije, nunca me voy a olvidar. Esa es una noche inolvidable, es una cena inolvidable para mí. Me marcó. Imagínate, pero dice, ándale, labios inmundos, aquí va el remedio. Otra vez, duele, es humillante decir lo que Isaías dice. Yo no soy mejor que ellos. Yo no soy mejor que el peor idólatra, el más depravado. Yo no soy mejor que esta ciudad ramera, Jerusalén. Yo no soy mejor. Yo soy igual que cualquiera, ni a cuál ir. Si Dios va a escoger a 100 de los más malvados de esta ciudad, quizás esté entre ellos 100. Pero no tengo ningún distintivo que Dios diga, bueno, ¿tú qué haces aquí? Tú debes estar con los no tan así. Y por eso siempre tenemos la idea, ahí la voy llevando. Más o menos. Y Isaías llega a la conclusión, no la voy llevando y no es más o menos. Estoy más que peor en cero. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero trajo con un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Entonces, ese carbón encendido es lo que consumió el sacrificio sobre el altar en el templo. Y eso es el resultado, el sacrificio perfecto hecho por nosotros, trae un fruto, pero es un fruto ardiente. Y el ángel toma esto con tenazas. O sea, el ángel no dice, no está, o sea, para un ángel no lo quiere tocar. ¿Y qué va a hacer un ser humano? Te va a destruir. Entonces, toca sobre sus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero después de esto, cuando Isaías habla, habla de parte de Dios. Ya sus labios no son inmundos y él puede decir, así dice Jehová. Vale la pena. Para una nación que está podrida, que está enferma, que clama a Dios pero le ofende con su clamor, necesita un profeta que es quitada tu culpa. Uf, no la quería perder tanto. O sea, pero es parte del problema que tenemos, que el pecado ya le tenemos cariño. Y Dios dice, no, cauterizar esto. Es la única forma de destruirlo. La circuncisión no hecha con manos. Dice, este es un pueblo que necesita circuncidar sus labios. Dice, ¿qué es eso? Pues Dios dice, es así, ven. ¡Ah! Ok, eso es. Tú nunca lo podrías hacer. Y viene de parte de Dios, desde el altar donde fue quemado el sacrificio. Entonces, ahora Jesús fue ofrecido en la cruz. De ahí que llega y me toca y puedo decir, ¡ah! Es quitada mi culpa Y luego dice, después oí la voz del Señor. Está escuchando la voz de los serafines y hace temblar los quiciales del templo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Mira la Trinidad. El Padre envía. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Puede decir a Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hablando en primera persona plural, Elohim. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Es la voz de Jehová. Entonces respondí yo, heme aquí, envía a mí. Envíame a mí. ¡Qué atrevimiento! Es el hombre que momentos antes estuvo, ¡ay de mí, soy muerto! Ya se acabó mi 20, ya me van a colgar. Y el serafín, en el momento que tú te das cuenta del diagnóstico y prognosis de tu caso, Dios está así, aquí está, y te quito tu culpa. Y ahora, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién tendrá algo que decir? Que tenía labios inmundos. Entonces, si un leproso llega contigo y dice, ¿me reconoces? No, claro que no. Esta es la foto de antier. Si me reconoces, eres el que pedías limosna junto a mí en el mercado y toda la gente decía, ¡ay! Y aventaba las monedas porque éramos horribles. Sí, Jesús me sanó. O sea, es eso, un hombre que tuvo labios inmundos, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, que Dios ha tocado sus labios, tiene algo que decir. Los serafines tienen algo que decir, pero solo inspira susto y terror en el corazón de un pecador. Pero cuando escucha Isaías lo que Dios dice, ya tiene algo que decir. Y no es bonito, pero sí tiene algo que decir. Y es el resto del libro de Isaías. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tuviste nuestro caso y volando llegó el carbón a nuestros labios. Y Señor, y pudimos decir palabras tan sencillas y hasta temblando. Dios, perdóname. Dios, límpiame de mi pecado. Dios, lávame más y más. Dios, te pido que me aceptes. Dios, te pido que vengas a vivir en mi corazón. Te pido, Señor, que me hagas tuyo. Te pido que me des vida eterna. Y dijimos variantes de esas palabras, porque nos diste esa confianza de hacerlo. Frente a un Dios que te vimos santo, santo, santo. Y la tierra llena de tu gloria. Y nosotros en un lodal. Y tú llegaste a donde nosotros. Y tocaste nuestros labios. Y te damos gracias, Señor. Y cada uno de nosotros tiene algo que decir al respecto. Y es la historia de tu gracia. Y con millones de voces vamos a estar haciendo una armonía eterna de millones de notas y acordes que describen y vibran en el universo qué es lo que Dios hizo por nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias por hacerlo. Gracias por estar frente a nosotros haciendo esto cada día. Y te pedimos, Señor, como dijo Isaías, bueno, aquí estoy yo, envíame a mí. En espera de eso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.